juzga el que es bueno y el que es malo? Claro, es que ahí donde están los criterios. Claro, pero si tienen éxito es que hay muchos lectores que piensan que son buenos, ¿no?
Bueno, o entonces, algún editor mejor, que es colega, ¿no?
Bueno, pero el editor le puede publicar, eso no quiere decir que vendan libros, ¿no? Al final el que compra el libro es el lector. Entonces hay veces que lees algo y dices, pues esto literariamente, pues bueno, igual literariamente no, pero por lo que sea es capaz de conectar con las emociones del lector. Esto es como la gente que dice que Julio Iglesias canta mal, ¿no? Es verdad, o sea, musicalmente desafina, tal, pero algo tiene que sus canciones de toda la vida han emocionado a los que los escuchaban, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que cada uno tenemos lo nuestro y que el lector nos elige al que elige porque algo hay algo que conecta con esas historias y con esos libros. Porque un libro se lo colocas a un lector a base de marketing, pero el segundo del mismo autor, si no ha conectado, el lector no lo compra. Entonces, para tener una carrera profesional es que hay una serie de lectores que quieren leerte a ti y solo a ti. Bueno, solo a ti, a más también, pero quiero decir que a ti especialmente.
¿Tú crees, Ana, que a ver,
cómo, a ver si me explico.
A ver cómo planteo la pregunta. ¿Tú crees que por suerte hay un lector para cada tipo de libro? ¿O no?
O sea, yo creo que depende, o sea, que los lectores, por lo que sea, con, bueno, y yo la primera, como lectora, conectas más con una forma de contar las historias, con un tipo de historias, empezando por ahí, y por otro lado con una forma de contarlas. O sea, yo mi forma de contar historias es que yo siempre hablo de personajes como muy de como me decían al principio los editores, de andar por casa. Y así es, o sea, al final a mí lo que me gusta es hablar de la gente anónima, de la gente corriente y de toda la complejidad que esa gente tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que mis lectores pues reconocen a sus abuelos, a sus padres, a ellos mismos, reconocen a todo su entorno, ¿no? Y eso es lo que les genera la emoción, cómo conectan, que los viven como si fueran personas reales. Pero hay otro lector que a lo mejor le gusta más los personajes muy épicos, ¿no? Que hacen cosas excepcionales que no hace nadie conocido. Entonces cada uno va a conectar con lo suyo y hay gente que conecta con la ciencia ficción. Pues claro, ahí depende.
Pero
¿no? depende de lo que nos mueve.
En todo momento hablas de personajes. ¿Qué piensa Ana que tiene que tener un buen libro para ella?
Para mí, como lectora.
Ajá.
Pues mira, para mí lo que tiene que tener es mucha humanidad. Lo que necesito que tengan los libros, que es, al final yo creo que todos los escritores hacemos lo mismo, y es escribir lo que nos gustaría leer. Entonces, lo que a mí me gusta es ver, o sea, a mí no me gustan, por ejemplo, los personajes muy buenos o muy malos. A mí lo que me gustan son los personajes con claroscuros, ¿no? Porque
humanos.
Es como creo que somos todos. Sí, incluso la gente más buena tiene momentos de mezquindad. E incluso la gente más mala, pues es una simplificación, ¿no? Lo de malos y buenos. Pero incluso los villanos tienen algo que les mueve el corazón, ¿no? Y con lo que un momento de bondad, un momento de debilidad, que eso es lo que muestro en mis libros. ¿Por qué? Pues porque es exactamente lo que a mí me gusta leer, ¿no?
A mí también, Ana, coincidimos.
Y de hecho, como curiosidad, es verdad que los libros de los que hemos hablado aquí de Ana Elena están afianzados en una zona muy concreta de la historia, en una época muy, muy concreta, pero es verdad que si le marcas otro ambiente totalmente diferente, la historia te sirve exactamente igual. Si tú lo llevas al 2346 después de Cristo, también te vale esa misma historia, porque al final los personajes entendemos que se van a seguir comportando, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero entendemos que se van a seguir comportando de esa misma manera. Y igualmente, podías llevarlos mucho más atrás, es decir, que los libros que hemos leído de Ana Elena, hoy centraremos la mirada en uno de ellos, le pasa un poco lo mismo. Esas historias que se marcan dentro de una época muy concreta, si tú te las trasladas, te servirían exactamente igual, porque lo que dibuja, o por lo menos lo que yo destaco del trabajo de Ana Elena, es que dibuja una serie de perfiles que al final nos valen y lo hemos visto en el paso del tiempo en otros muchos momentos, ¿no?
Bueno, pero yo voy a hacer un inciso antes de que Ana te conteste. Discrepo un pelín contigo, sí, en cuanto a personas como seres humanos, pero creo que los personajes de Ana también están muy condicionados pues por la época, por las circunstancias que les toca vivir.
Lo entiendo perfectamente, pero que la cuestión es que si tú trasladas la historia de los personajes y le pones otra ambientación, al final lo importante es, pues lo que decía igual Ana, ¿no? Pues eso, la humanidad, los sentimientos que tú trasladas, las relaciones que están manteniendo entre ellos y que suponen para ellos, que al final es el grueso real de la historia, al menos de los libros que yo he leído de Ana, ¿no? Es así.
Pues mira, o sea, yo creo que los dos tenéis razón. Al final, las pasiones humanas siempre son las mismas. Y da igual que te vayas a la prehistoria que al Imperio Romano, que yo creo que efectivamente dentro de dos siglos, ¿no? Pero también es verdad que las circunstancias nos moldean y marcan nuestras acciones, ¿no? O sea, somos lo que somos y somos como somos. Pero es verdad que la sociedad del momento o las circunstancias sacan de nosotros cosas que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos. Porque yo miro esta época en la que yo escribo, lo que es diferentes momentos del siglo XX, ¿no? Pero en general a lo largo del siglo XX y tirando para la primera parte, o la primera mitad del siglo y ve imposible, digo yo no sé si soy capaz de vivir lo que vivió esta gente, lo que vivieron estas mujeres, ¿no? de esas penas de la guerra, de perder a los hijos, de encontrarse solas, de la represión, de todo lo que tuvieron que enfrentar, luego en la dictadura, ¿no? Pues ese papel que tenían las mujeres en la casa, al cuidado de la familia, no poder hacer otra cosa, necesitar la aprobación del marido para todo. O sea, todas esas cosas, yo decía, yo es que no hubiera resistido.
Sí,
lo que,
si hubiera
lo que
resistido,
los personajes
Ana.
De mi...
Igual
claro,
que ellas, porque,
yo,
claro, al final la capacidad de supervivencia yo creo que es innata.
Claro, y ellas, las circunstancias las obligaron a desarrollar una fuerza que las mías pues no me han obligado a desarrollarla, porque yo he tenido mejor vida que la que tuvo mi abuela, claro está, ¿no? Yo creo que todas en general, ¿no? Hemos tenido muchas mejores vidas de las que tuvieron ellas. Entonces, hemos desarrollado otras cosas, ¿no? Yo quiero pensar, pues digo, mira, pues yo he desarrollado la capacidad de darle voz, ¿no? La generación de...
Una gran capacidad.
Pero porque no tuve que desarrollar esa resiliencia,
claro.
Que ellas no sabrían lo que era la resiliencia, pero desde luego la tenían mucho más fuerte y mucho más intensa, a lo mejor, de lo que he tenido que desarrollarla yo hasta ahora. A veces pasa de lo que nos traerá el futuro.
¿Cuánto
claro,
se llora?
En esta misma línea, imagínate, Ana, trasladar esta historia a la actualidad y que los protagonistas fueran pues emigrantes que llegan a asentarse a nuestro país y que viven de alguna manera en una comuna, en un edificio. No es la corrala de vecinas de aquella época, pero que sería básicamente también un poco la misma historia, o sea, podrían ser esos mismos personajes, pero centrados en esa nueva época. La resiliencia de la que hablamos, esa capacidad de adaptación, también existiría, o sea, que en el siglo XX y en el XXI, al final, compartimos también muchas cosas.
Totalmente, o sea, yo no creo que haya mucha diferencia entre la gente que tuvo que huir de la guerra civil o la gente que ha tenido que huir de Ucrania de la guerra que está
claro.
Viviendo, ¿no? Eso al final, o sea, esas madres saliendo con los hijos, eso es lo mismo, es que no hay ninguna diferencia, ¿no? El horror de la guerra sigue siendo el mismo y el sufrimiento humano el mismo.
Bueno, me está pareciendo súper placentera la conversación y la tertulia que nos traemos aquí los tres.
Pero la vas a romper.
Pero igual habría que entrar un poquito, que luego me dices que no nos da tiempo.
Venga.
Bueno... Así brevemente, Ana, antes de adentrarnos en La niña del sombrero azul, dos cuestiones rápidas. ¿Cuánto se llora escribiendo una novela como esta, Ana? ¿Y dirías que el germen de La niña del sombrero azul fueron las herederas de la Singer?
Mira, se llora muchísimo, pero muchísimo. O sea, muchas veces tienes que cortar, porque tienes que cortar y pasas noches en blanco. Yo por lo menos las paso, porque ya no solamente por lo que escribes, ¿no? Llega un momento además que tú, para ti, los personajes los conoces, son tuyos, o sea, son gente tuya, súper cercana. Y entonces ver lo que les está pasando, pues duele. Pero aparte de eso, es la fase de documentación. La fase de documentación es tremenda, porque yo intento no ahondar. Yo ni me meto en temas políticos, ni ahondo demasiado en las cosas horrorosas. Pero, o sea, no ahondo, me refiero en extensión, ¿no? Uh-huh. Entonces, si puedo contar una cosa en dos frases, no la cuento en dos páginas. Pero claro, pero para poder hacer eso, y cuanto más resumido lo quieres contar, más tienes que documentarte tú. Y es que, o sea, leer sobre los horrores que tienes que leer para escribir un libro que, pues eso, pues que ocupe el siglo XX, pues es tremendo y se pasa fatal. Y en cuanto a las herederas de la Singer, la niña de sombrero azul y las herederas de la Singer, no, lo que tienen es el mismo germen, no la una en la otra, pero sí que salen de lo mismo, ¿no? Que al final son todas las historias, las dos están basadas en pequeñas historias reales que están puestas en unos personajes, las herederas en el suyo, la niña de sombrero azul en el otro, que son, pues eso, muchas historias que les pasaron a diferentes personas, sobre todo mujeres, y que están unidas en la vida de estos personajes. Son historias que yo he escuchado y a mí me han marcado, ¿no?
En el taller de costura de tu tía, ¿verdad?
Sí, eso. Qué efectivamente, bueno. En el taller de costura de mi tía, a mis padres, a mi suegra. Son, a mí el tema de qué marca la niña del sombrero azul es una niña de 7 años, la hija de la protagonista, a la que manda en uno de los barcos del exilio a Rusia. Ella no es la protagonista es la madre, pero sí que es el germen del que sale toda la niña del sombrero azul, ¿no? Porque es una de esas historias que yo, cuando la primera vez que las escuché, me marcó tanto que yo ya tenía 5 o 6 años, exactamente no lo recuerdo, pero sí que recuerdo perfectamente que estuve mucho tiempo después, meses, teniendo una pesadilla recurrente en la que me veía en un barco, yo solita, era un barco, wow. Además que estaba en cubierta, con frío, con niebla, y me despertaba gritando, después de haber oído cómo enviaban a aquellos chiquillos ellos solos, ¿no? Y además yo las primeras historias que escuché era precisamente de los de Rusia, porque aunque enviaron barcos a muchos países, el resto de los niños cuando terminó la guerra volvieron, pero los de Rusia no volvieron. Porque entre Stalin y Dolores Ibarruri, que estaba exiliada en Rusia, decidieron que a ellos los niños se los había entregado la República y que hasta que no volviera a estar la República no los iban a devolver. De hecho, entonces lo que hacen es que se dedican a formarlos, de hecho tienen muchos más medios estos chiquillos españoles que llegan allí que los propios niños rusos, porque lo que están formando son los futuros líderes para implantar el comunismo en el sur de Europa, que no había, ¿no? Entonces su idea es esta. Entonces los niños no vuelven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pasan los años, yo sigo con esta historia en la cabeza, me convierto en madre, ¿no? Y entonces yo ya no me veo en la cubierta como una niña, ¿sabes? Que a la que están separando de sus padres con un destino incierto, sino que me veo como la madre que está en el puerto viendo cómo se llevan a sus hijos.
¡Madre mía, Ana!
Claro, y ahí, por eso te digo, todo eso son historias reales. Y de ahí, de esa idea, aunque la novela no va sobre los niños de Rusia, eso es solo una parte, ¿no? Una parte, pues yo qué sé, una parte pequeña relativamente, pero sí que es verdad que es lo que da lugar a la niña del sombrero azul, a todo lo que se teje después, que al final no deja de ser una crónica social de todo el siglo XX, ¿no? Pero la raíz, el germen real de la novela es ese.
Bueno, nos ha contado bastantes cosas de la novela, quizás es el momento ya de conocer exactamente, pues, qué nos ofrece La niña del sombrero azul.
Vale, antes de presentaros La niña del sombrero azul, he de decir que Las herederas de la Singer y La niña del sombrero azul son dos novelas completamente independientes, pero La niña del sombrero azul tiene un guiño precioso a Las herederas, del que no voy a hablar ni quiero desvelar, y yo en la biblioteca recomiendo que lean ambas novelas, y si puede ser en el orden de su publicación, mejor, porque son dos novelas para disfrutar, novelas disfrutonas. Dicho esto, vamos con La niña del sombrero azul. Una novela que vuela libre y traspasa los géneros. Sí, es histórica porque nos transporta al siglo XX. Sí, es negra porque no faltan ni el misterio ni los giros inesperados. También es costumbrista porque nunca antes me resultó tan sencillo visualizar una sociedad y una forma de vida de manera tan nítida. Es romántica a la máxima potencia porque sentirás emociones en todas sus versiones. Y seguramente lo que la hace difícil de olvidar es que es una historia de superación personal, de las que demuestran que, contra lo que a veces pensamos, Ana, las desgracias le otorgan al ser humano la capacidad de resiliencia y, como diría Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. De la mano de Manuela, una joven de apenas 17 años que entra a trabajar como criada en la mansión de los marqueses de Armayor en Gijón a finales de los años 20, asistiremos a un recorrido apasionante por un siglo marcado por grandes cambios en el que Manuela se enfrentará a numerosos desafíos, desde la rígida estructura social de la época hasta los acontecimientos históricos que marcarán su vida. Y a pesar de todo, su espíritu indomable y su determinación la llevarán a superar obstáculos y a construir su propio destino. La niña del sombrero azul es un homenaje a todas aquellas mujeres que a lo largo del siglo XX lucharon por encontrar su lugar en un mundo dominado por los hombres. Y esto el lector lo comprobará acompañando a Manuela como criada, como sombrerera, madre, esposa, amiga, madrina y abuela. Una acertada estructura para organizar la historia. Una narrativa concisa y profunda. Titulares, canciones, películas y efemérides para contextualizar los hechos. Un sentido del humor nostálgico que provoca sonrisas ligeras para aliviar la carga emocional del lector. Personajes masculinos y femeninos complejos y reales. Un viaje histórico fácil de memorizar y localizar. Múltiples escenarios a los que viajará sin esfuerzo. Sucesos cotidianos que invitan a empatizar con el momento y las costumbres. Una historia que sirve de guía feminista para entender a la mujer en el papel de madre, amiga, esposa y responsable de la supervivencia del hogar, y un final que rebosa melancolía y al que no querrás llegar. La niña del sombrero azul es la historia más bonita que he leído este año. Sus personajes me acompañaron mientras leía y mientras no lo hacía y siguen en mí. Una lectura que recomendaría si yo fuera profesora de historia en el instituto, para invitar a nuestra generación de adolescentes a entender el pasado de nuestro país y a cuestionarse el futuro, para que, como escribe la misma Ana Lena, no hagan suya una guerra que era de otros y tarden muchos años en darse cuenta de que a esos otros no les importaban ellos. Una historia que, para satisfacción de su autora, te dejará huérfano al terminar.
¿Lo ves así?
¡Guau!
¿Te ha gustado, Ana?
¡Hombre, cómo no me va a gustar!
Pues me alegro, que me he esforzado, ¿eh? Porque es lo que a mí me ha transmitido tu novela.
¡Guau! ¡Guau, guau!
¡Qué bien!
Ya está, objetivo conseguido. O sea, yo ya... Si eso es lo que hace sentir, ya, bueno, ya me quedo volando todo el día. Esa es la mayor motivación para seguir trabajando y trabajando y trabajando en la siguiente.
Pues sigue, sigue y sigue.
Insiste, porque nos gusta mucho y es más, a mí personalmente me gustan mucho los sentimientos que traslada la novela y lo que nos provoca directamente. Especialmente eso, viendo pues ese sentimiento que acaba impregnando toda la novela, que a mí ha habido momentos en los que me retrotraía, por ejemplo, a la historia que contaba Carlos Iglesias en Un Franco 14 pesetas, que igual alguno recordaréis, o incluso a esos sentimientos que tiene la canción de Concha Piquer, El tatuaje, que seguro que también muchos podéis fijar, ¿no? Ese sentimiento de soledad incomprendida, ese sentimiento de no sé de dónde estoy, ni qué hago aquí, ni dónde voy a ir, ni para qué estoy. La verdad es que todo eso entiendo que tú, no digo que lo fuerces, pero sí que lo provocas, ¿no?
Sí, o sea, qué decir, al final tú cuentas una historia y efectivamente remueves sentimientos, y esos sentimientos que remueves es con lo que cada uno, el lector se va identificando, ¿no? Se va identificando él mismo, y sobre todo en esta novela eso, va identificando a mucha gente de su familia, ¿no? Entonces, según con los recuerdos con los que vayas conectando, te van removiendo unas cosas u otras. Y efectivamente ese sentimiento de qué hago aquí, ¿no? Es bueno, tú llegas, cualquiera llegamos al mundo, ¿no? Y por lo que sea, según vamos creciendo nos vamos haciendo una idea de cómo debe ser nuestra vida, pero la realidad es que la vida es lo que es y no tiene nada que ver con lo que nosotros pretendemos que sea o lo que queramos que sea. Nos toca lo que nos toca y es lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que eso normalmente tardamos bastante tiempo, tardamos décadas en darnos cuenta de que esto es como un videojuego, que nos toca jugar las pantallas que nos van poniendo, no nos toca otra cosa, y que la vida no está bajo nuestro control. Podemos controlar las acciones con las que reaccionamos a lo que nos trae la vida y el cómo nos tomamos las cosas, pero no mucho más, ¿no? Y esto es lo que al final en la novela lo que se va viendo, ¿no? Lo que tiene de bonito el personaje de Manuela, de la protagonista, y bueno, y del resto, bueno, y de su marido, y de bueno, pues es que al final van haciendo un ejercicio de aceptación, de sacar lo mejor de la vida que les toca, ¿no? Al principio empiezan luchando contra la vida que les toca, y luego al final terminan buscando la forma de ser felices con lo que les ha tocado y evolucionando según evolucionan los tiempos.
Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, con esta novela me pasa algo que no me ha pasado con otras novelas, como diría yo prácticamente ninguna novela, que es que, mira que yo le pongo caras a los personajes, pues en esta novela yo soy muchos de los personajes, es decir,
¿sí?
Cuando hay pasajes en los que hay una serie de protagonistas, yo soy uno de esos protagonistas, pero cuando hay otro pasaje de otros protagonistas, también yo soy uno de esos protagonistas. Eso no me ha pasado en otras ocasiones. ¿Cómo, por qué me pasa eso? ¿Por qué me voy poniendo en la piel de, no sé, imagínate que en tu programa, no los he contado, hay 25 personajes, pues yo igual soy 6 o 7 de esos personajes, claro. En cada sección, en cada parte de la novela soy un personaje, y eso no me había pasado con otras novelas. ¿Por qué haces esto conmigo?
Porque te identificas con las emociones por las que está pasando ese personaje, ¿no? Por las dificultades o las alegrías, que también tienen alegría, ¿sabes? Que no, un poco es y es por eso, es porque te identificas con esas emociones al estar la novela o los personajes muy pegados a la tierra, ¿no? Muy pegados al suelo. Al no tener esa épica, ¿no? El ser más la gente corriente, es más fácil identificarnos con las emociones que sienten en diferentes momentos de la historia. Entonces, según lo que les esté pasando a cada uno de ellos o cómo se lo estén tomando, pues nos vamos identificando y vamos saltando de un personaje a otro.
Ana, yo cuando termino la novela, pensé, a mí no me ha pasado exactamente lo que a Damián, y yo tengo bastante facilidad para empatizar, ¿eh? Y sí he sentido su sufrimiento y sus alegrías, como dices, que es cierto que tú con esta novela podías haber hecho un mar de lágrimas en cualquier lector, porque lo que sufren y viven y las circunstancias pues son lamentables, desde luego. Pero es cierto que no, que das mucha tregua, que provocas muchas sonrisas, que cuando te quieres dar cuenta tienes una sonrisa en la cara, y eso es de agradecer como lectora. Yo cuando terminé la novela pensé que soy uno de los muchos resultados de ese pasado que tú describes. ¿Crees que las mujeres de tu novela, Ana, estarían orgullosas de las mujeres actuales?
Uy, yo creo que sí. Vamos, estoy segura, porque, o sea, ¿quién no ha escuchado en su casa esto de hija, tú estudia, hija, ve a la universidad, hija, tú sé independiente, hija, tú, ¿sabes? Porque ellas querían para nosotras una vida mejor que la que tuvieron ellas. Querían que por lo menos esas carencias que ellas tuvieron de no ser, por ejemplo, de no ser lo que ellas querían ser, ¿no? Tenían una salida, la mayor parte, claro, siempre había otro tipo de familias y pues a lo mejor adineradas que les daban otro tipo de estudios, pero la mayor parte de las mujeres no tuvieron opción, ¿no? De elegir tener una profesión, o de como le pasa a la hija de Manuela, ¿no? De ser ingeniero, de ser, y sí que lo querían para nosotros, no querían que viviéramos con las mismas carencias que ellas, y sobre todo yo creo que querían eso, fuéramos independientes. Es verdad que nos educaron de una forma un poquito peculiar, porque nos educaban para ser amas de casa y madres, y a la vez nos educaban para ser universitarias e independientes, y eso creó quizás un poquito de confusión en esta generación intermedia, pero yo creo que ellas, por supuesto, que estarían orgullosas, ¿no? De ver cómo evoluciona ellas y ellos, ¿eh? Porque a ellos también les tocó la sociedad, o sea, quiere decir que las personas, nuestros padres tampoco decidieron lo que les tocó, realmente fue eso y vivieron, es verdad, según lo que les tocó y según esa estructura, ¿no? Que podía ser más o menos favorable, tampoco me voy a entrar ahí. Simplemente le jugaron el papel de cabeza de familia, que era el que la sociedad decía que tenían que jugar. Pero vamos, yo creo que también la mayoría de los padres querían que sus hijas tuvieran otro futuro distinto al que habían tenido sus esposas, ¿no?
Es curioso, Ana, porque la siguiente pregunta que tenía anotada, pues te iba a decir lo que tú acabas precisamente de explicar, que yo escuché muchas veces en mi casa, por parte de mi madre y por parte de mi padre, pues como tú has mencionado, hija, tú estudia para que llegues a la universidad y no tengas que depender de nadie. Principalmente el no tengas que depender de nadie. Y yo he de decirte que tu novela me ha parecido una explicación súper acertada a esa sugerencia, a ese consejo que yo escuché, mi hermana y yo escuchamos tantas veces. ¿Tú, Ana, crees que seguimos aconsejando así o le hemos restado importancia a nuestra independencia porque ya la damos por sentada?
Yo creo que sí que seguimos pensando así. Lo que pasa es que no, lo que no nos planteamos, efectivamente, según vas consiguiendo logros, ya no estás peleando por ello, ¿no? Ahora estamos peleando por otras cosas, porque damos por hecho que eso está conseguido. Y igual que ya a nadie le extraña, ¿no? Y también está dado por conseguido logros masculinos, por ejemplo. O sea, yo ahora veo, o sea, voy a llevar al niño al cole y yo coincido con muchas madres y con muchos padres, por ejemplo. Uh-huh. Ahora tú ves que los padres pues les llevan a merienda, cogen a los bebés en brazos, se los comen a besos, tal. Cuando se veía eso en la generación de mis padres, eso jamás. Uh-huh. O sea, no veías a los padres ni cambiando pañales, ni llevando merienda, ni nada por el estilo. Ahora lo damos por hecho. Entonces ya no estamos peleando por eso, no estamos intentando que la sociedad evolucione en ese sentido, porque ya lo ha conseguido. Pero yo creo que eso no quiere decir que no lo valoremos, ¿no? No sé ahora cuántas mujeres habrá que decidan, que también están en su derecho, ¿eh? Aquí, o sea, que quiere decir que esto no es una imposición para nadie, que decidan depender de un marido, ¿no? Y la que le decida, fenomenal. Pero yo creo que ya es una minoría, ¿no? Que todos intentamos ganarnos la vida por nosotros mismos y no tener que depender de nadie, porque es la única forma de poder volar libre, ¿no? Y quedarte porque quieres quedarte o irte si no estás a gusto en un sitio.
Bueno, después de todas estas cuestiones trascendentales que se quedan también marcadas en la novela, vamos con la realmente importante, porque el título de la novela es La niña del sombrero azul. ¿Por qué azul? ¿Que no podía ser naranja o qué?
¿Le gustará el azul?
Pues no, mira,
pues no, os lo voy a confesar. Yo soy horrible poniendo títulos, horrible. Entonces, siempre me piden una lista de títulos, ¿no? En la editorial y ellos. Entonces, os voy a confesar que mi primera idea es que fuera la niña del sombrero rojo.
La tenía verdad, pinta.
Pero para, o sea, es verdad que el rojo podía tener connotaciones políticas y de eso, o sea, ya siempre digo lo mismo, que yo huyo de cualquier connotación política, porque esto es la historia de las familias normales y corrientes, esto es la historia de seres humanos y no es la historia de, no es una historia política, es justo todo lo contrario, es la historia de cómo la política y las circunstancias sociales afectan a las familias corrientes. Entonces, por eso se decidió el azul. ¿Por qué no podría ser naranja? Pues no lo sé, pero sí que podría haber sido naranja.
Interesante, cuando menos, claro que sí. Última pregunta y vamos con recta final, venga.
Venga, Ana, cito literalmente. Sé bien que la esposa de un hombre de tu posición debe aprender a callar antes que hablar para no poner a su marido en un compromiso. ¿De dónde sale semejante sugerencia, Ana?
Bueno, así era, ¿no? Que decir, las mujeres en, y sobre todo, pues eso era lo que tenían que hacer, es ser las perfectas anfitrionas, las perfectas acompañantes, porque los negocios los tenían que los cerraban los maridos, ¿no? Ellas no se metían en ese tipo de cosas ni les complicaban la situación. Esa era su aportación a la familia y a la economía familiar, entre otras cosas, ¿no? Estamos hablando en ese caso de hombres de, pues, con una posición, hombres que hacen negocios, hombres que tenían una posición relevante en la sociedad, y es que ese era el papel de las mujeres, y eso no hace tanto tiempo, ¿eh? No tanto como
por eso.
En la novela. eso seguía siendo, quiere decir que sale, es una de esas historias reales que está puesta más atrás en el tiempo, porque resulta anacrónica en el momento en el que yo la viví por última vez, ¿no? Que coincidió que la viviera por última vez. Pero esto ya no hace mucho.